Cofrades en COPE, con Nacho Molina e Iván Regueira.
La conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club.
Pues sí, no sé si nos conocimos en un taxi, creo que nos conocimos hace más tiempo, pero es verdad que hoy arrancamos desde un taxi. En un taxi, sí, sí. Pues yo ahora mismo estoy montado en un taxi en el Paseo de la Castellana. Estoy llegando a la altura del Santiago Bernabéu y desde aquí me están escuchando para hablarles, pues nada más y nada menos, que de cofradías, de hermandades y de Semana Santa. Pero bueno, las circunstancias son las que son y estamos encantados una semana más de escucharnos y de contarles tantas cosas, aunque esta vez sea desde la capital de España.
Pues sí, en el taxi, tenemos... en Renfe o donde sea, Nacho, porque lo de Renfe también ha costado un poquito, ¿eh?
Bueno, ayer Andalucía entera padeció lo que padece Huelva todos los días. O sea que yo creo que deben de tomar conciencia de que esa es nuestra realidad, que mínimo 6 horas o 7 hay que echar para llegar a Madrid. Entonces, pues que prueben un poquito de nuestra fortuna en la vida, que es que el tren se quede parado todos los días, que haya retrasos, que no salga, que la gente se tenga que quedar en las estaciones. Pues eso que vivió ayer Andalucía es lo que vive Huelva diariamente. Así que le tenemos que dar gracias, por cierto, Iván, a Gabino, que es el taxista que nos lleva.
Ay,
a David.
David. Buenas tardes, Nacho. David, yo te iba a decir ahora mismo, digo, pagaría ahora mismo por ver la cara de ese taxista madrileño llevando a 2 señoras en un taxi, hablando de cofradías con la música del taxi.
Pues imagínate, el hombre está flipando, porque no sabe ahora mismo este hombre diciendo lo que le ha tocado. Y además...
Mete micro por ahí, a ver.
A ver, David, ¿qué sientes ahora mismo?
Bueno, no lo distraiga.
Yo voy a mi trabajo, vosotros al vuestro. Tampoco te creas tú que hay mucha emoción.
Bueno, pero David, ¿sabes? Pero no me hemos montado siempre lo mejor, porque a que no sabes...
No puede ser verdad.
¿A que no sabéis?
No puede ser verdad.
¿Qué coche es este en el que voy?
¿En serio?
No,
¿de verdad?
No. Espérate, David, ¿qué coche es?
Toyota Prius Plus.
Anda.
No.
¿Qué os parece? Toyota, si es que claro. Hasta en Madrid vamos en Toyota.
¿Qué os parece?
Dile a David.
Mira, le voy a decir a Paco.
Díselo, que es patrocinador oficial, hombre.
Es que es patrocinador oficial, David, Toyota. ¿A que van bien los Toyotas?
Sí, la verdad que sí, una maravilla. Fabuloso.
Son los que menos gastan. Mira, Paco Gutiérrez, que sé que está por ahí.
Dígame.
Y como eres muy madridista, estoy ahora mismo, mira, pasando por el Bernabéu.
¡Qué maravilla! Eso hay que recrearse, tienes que ir lentamente por allí. Dile a David que no corra mucho.
Ahora mismo está rodeado de chapa nada más, pero hay de duda.
Pero es una maravilla.
Bueno, no lo hemos presentado a Paco Gutiérrez, nuestro compañero que nos acompaña siempre con la marcha hasta aquí. Buenas tardes.
Buenas tardes. Encantado de estar de nuevo con ustedes por aquí.
También tenemos aquí a Fran Vázquez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Ha tocado hoy otra vez quedarse en casita.
Y hoy no por la lluvia, ¿eh?
No, desde luego. Hace sol, pero hace frío, ¿eh? Tiene uno congelando.
Siempre los elementos. Y también tenemos por ahí a Alejandro Martínez, que ya está por la calle. Él sí que está cogiendo un poquito de más frío. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. La verdad es que estoy cogiendo un poquito de más frío, pero bueno, hace un día maravilloso aquí en Huelva.
Bueno, pues...
No habla de frío.
No, tiene que estar la cosa mala también, ¿eh?
No habla de frío porque imagínate, ¿no? Mira, Nacho ahora mismo es un muñequito de nieve.
Y no eres tú, ese Nacho.
Que por cierto, no saluda a la gente, Nacho González.
Muy buenas tardes a todos desde la capital, ¿eh?
Buenas tardes, señor director.
Claro, aquí está sentadito, agarrado al manillar de arriba.
Tiene miedo, ¿no?
Tiene que ir a Madrid para que pueda entrar en el programa de directo. ¿Te das cuenta?
Tiene tela. Ir a Madrid para que hable, ¿eh? ¿Qué te parece?
Bueno, pues Nacho... Nos quedan 73 días para el Domingo de Ramos, nos quedan 10 miércoles de cofrade, así que arrancamos.
Siempre bendecido, aunque hablen mal de lo mío, y el periodista está inventando lío, eso no me importa, yo sigo en lo mío, la gente sabe cómo soy, por eso están conmigo, saben que soy un gordo, avaro con estilo, muy caro que se comió el panorama con un solo bocado, siempre lo...
Pues sí, nos quedan 10 programas solamente, si lo cuentas así, y si te parece vamos a empezar ya con los titulares de esta semana, porque vienen cargados, porque hay mucha actualidad, así que vamos a empezar.
Venga, vámonos. Porque COPE Huelva presenta la segunda edición del concurso del cartel infantil de la Semana Santa de Huelva.
Que
El pasado lunes se presentó en el Ayuntamiento de Huelva el cartel oficial de la Semana Santa de Huelva, organizado por el Consejo de Hermandades. Una obra impresionante de Jesús García Osorno, titulado El Árbol de la Vida. En él se representa desde el inframundo la muerte de Adán hasta la resurrección, y aparecen las imágenes del Cristo de la Expiración y la Virgen del Amor con una gran simbología a su alrededor.
El Ayuntamiento de Huelva entregará la medalla a la ciudad a varias imágenes de la Semana Santa.
La Virgen de la Amargura, el Cristo del Amor, Soledad de María y nuestro Padre Jesús del Calvario recibirán la medalla de Huelva el próximo sábado a las 11 horas en la Casa Colón, en el marco de las celebraciones de San Sebastián. Asimismo, el cofrade Manuel Romeo Martín tendrá una calle en la ciudad. Hermano mayor de la Cinta y de la Buena Muerte, falleció en 2020 y además fue pregonero de la Semana Santa en 1995 y 2014.
La Esperanza y Charo Bernardino firman la ejecución de las nuevas bambalinas.
La Hermandad de la Esperanza ya ha firmado la ejecución de las bambalinas para su paso de palio. Dicha obra correrá a cargo de Charo Bernardino, diseñada por Francisco Javier Sánchez de los Reyes y siguiendo la inspiración y el estilo rocalla de las actuales. La intención es que estén terminadas para la procesión extraordinaria conmemorativa del 25 aniversario de la coronación canónica de Nuestra Señora de la Esperanza.
La Hermandad de la Redención firma la ejecución del paso y misterio del Cristo de la Preciosa Sangre.
La Hermandad de la Redención ha firmado los contratos para la ejecución del futuro paso procesional y misterio que acompañará al Santo Cristo de la Preciosa Sangre en el próximo Domingo de Ramos de 2024. La primera fase del paso estará lista para dicha Semana Santa, mientras que el misterio se incorporará en el 2025.
La Hermandad de la Sagrada Cena convoca cabildo extraordinario.
La Hermandad de la Sagrada Cena ha convocado a Cabildo General Extraordinario el próximo 2 de febrero para decidir la salida extraordinaria del Santísimo Cristo del Amor y María Santísima del Rosario con motivo del 75 aniversario fundacional de la cofradía.
Pues de todo eso vamos a hablarles un poquito a lo largo de esta tarde, que empezamos y arrancamos de esta manera, como siempre.
Y nos vamos a ir ya a la calle porque, Nacho, esta semana estamos en la previa, la celebración de San Sebastián, de nuestro patrón, y la Hermandad de Estudiantes pues está ya preocupada y preparando todos esos actos para la procesión, que será el acto central, y hasta allí se ha ido ya Ale Martínez para contarnos cómo está preparando la Hermandad de los Estudiantes esa salida procesional y los cultos previos, ¿no, Alejandro?
Sí, de momento estamos a la espera del invitado. Ah, bueno. En un momento volvemos, Iván.
Bueno, oye, bueno. Por cierto, Iván, yo hoy, si de algo tengo ganas, es de mi boca prestada.
Oh. Además, hoy versión
¿cómo
extendida.
¿Cómo tiene que venir? ¿Cómo tiene que venir?
Imagínate lo desatado que está. No te lo puedo ni
madre
contar.
Mía. Con tanto uf, arte por ahí tiene que estar el tío sembrado.
Esa boca estará dando vueltas, esos ojos.
Imagínate, porque además ya no solo el de Huelva, porque además se va a tener que aguantar, porque íbamos a hablar del cartel de Jesús García Osorno, que es el protagonista, sino de todos los que están saliendo, que ya prácticamente toda Andalucía los ha sacado, menos Sevilla, algunos pueblos incluidos, y está loco por poder hablar.
Tiene material para poder regalar.
Tenemos para toda la cuaresma ahora ya, así no, que imagínate
lo, calla hoy.
Lo que tenemos preparado. Pero luego va a entrar Diego, vamos a hablar
el
también
de
con Jesús.
¿El de San Lucas la Mayor ha salido ya o no?
El de San Lucas vamos a no tocarlo, Paco, porque...
Creo que lo patrocina él.
Porque creo que además lo ha hecho Nuria Barrera.
Uy. Volando al año.
Bueno, Alejandro, cuéntanos, ¿dónde estás y para qué? Alejandro no está. Bueno, ya tenemos al otro invitado aquí preparado. Que...
No, la verdad es que no estaba, pero bueno, estoy esperando. Es que estaba intentando contactar con el invitado que le ha cogido las obras. Es que como, claro, la ciudad se encuentra en obra, pues le ha cogido las obras.
A ver cuándo encuentra el tesoro. Bueno, vamos a hablar, si te parece, mientras, con el hermano mayor de la Hermandad de los Estudiantes, con Pablo Marchena. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú? ¿Muy nervioso, muy ajetreado con las previas a San Sebastián?
Bueno, sí, es verdad que San Sebastián tiene muchas cosas que hacer y tenemos mucho trabajo en estas dos últimas semanas. Sí, es verdad que estamos moliados, sí.
Buenas tardes, Pablo. La semana pasada te visitamos en la Casa Hermandad y sí. Ya veíamos esos preparativos ahí listos. ¿En qué estado se encuentra la Casa Hermandad? Pues es que estamos hablando de que este domingo ya tiene lugar la procesión.
Sí, pues mira, anoche estuvimos montando el paso de San Sebastián, ya le queda muy poquito, queda prácticamente ponerle las flores y los últimos detalles. Está todo lo que es plata limpio, las varas, las insignias, protocolo, por supuesto, realizado, y bueno, ya esperando que mañana empiece el primer día de trigo. Todo preparado. Se puede decir que tenemos... Perdona.
Sí, no, que te decía que cómo fue el pregón.
Ah, pues mira, fue novedoso como primer acto. No era un pregón al uso, no era un pregón en verso, no era un pregón con ese ímpetu que se habla, ¿no?, con ese énfasis, pero fue un pregón desde el corazón, y fue un pregón que le llegó a todo el mundo. Fue un pregón que habló de Huelva, de San Sebastián, y de los recuerdos de una madre que empieza a tener Alzheimer, y la verdad es que, mira, allí gente de la Asociación de Vecinos, de la antigua Asociación de Vecinos de San Pedro y de San Sebastián, que con las lágrimas en los ojos decían que lo que estaba contando María Cotán Pinto es lo que de verdad pasaba en los años 50, ¿no? Entonces, bueno, pues fue de recuerdos. La verdad es que fue un pregón muy bonito, desde el corazón, con toda su vivencia. Muy bien, nos gustó mucho todo.
Lo que le hubiese gustado a su padre, ¿verdad? Santiago Tan Pinto, ese pregón.
Sí, bueno, yo creo que estaría desde el cielo echándole una mano, ¿no? Estas cosas siempre... Está la otra parte, la espiritual, que siempre no nos basamos en ella. Y yo creo que sí, que estaría por allí. Y le habría encantado su niña, Jorín, a todos, ¿no? Nos habría encantado, sí.
Pablo, y ahora después ya del pregón, de haber anunciado la fiesta, ahora viene la parte religiosa, los cultos religiosos, que como bien dice, empieza con el trigo ya.
Pues sí, mañana a las 8 el primer día de trigo, sería jueves, viernes y sábado. Todos los días a las 8 y el domingo a las 10 de la mañana, función solemne, que vendrá, si Dios quiere, nuestro obispo don Santiago a oficiarla. Y en cuantito termine, 10 minutos para ordenar y organizar un poco la procesión y, bueno, pues a la calle, ¿no? Estamos deseando, ¿no?
Otro hay muchas ganas, ¿no?
Sí, porque mira, este año, bueno, es el segundo ya después de la pandemia, ¿no? Salimos el año pasado, pero este es el primer año que esta junta lo organiza. Una junta nueva que llegamos en julio, con mucha ilusión, muchas ganas, y San Sebastián a la Hermandad de los Estudiantes, y esto es en confianza, ahora que no nos escucha mucha gente, Nacho.
Venga, dile.
Es que nos da muchísimo trabajo, más que el Martes Santo, porque son muchos actos, mucha preparación, hay que estar con el ayuntamiento, coordinado con el ayuntamiento, hay un pregón, hay después un cartel, y todo lo organiza la hermandad. Entonces, llevamos 3 meses y algo, tenemos las Navidades, que es otro hándicap por medio, con lo cual ahí hay un espacio como en vacío, y terminan los Reyes, que fue además así, ¿no? Fue el día 6 los Reyes
y ya,
y en la semana siguiente, bueno, presentación de cartel, presentación del todo, ¿no? Entonces nos da mucho trabajo, pero bueno, yo creo que es el día más bonito quizás del principio de enero, ¿no? Primera procesión, si sale un día luminoso, un día soleado, pues huele distinto, es el día de Huelva, ¿no?
La verdad es que sí, y estamos deseando todos, así que nada, pues mucha fuerza, mucho ánimo para lo que queda, que para la hermandad de los Estudiantes es importante también este mes de enero, con lo que viene a continuación, que ya es la plena cuaresma de esta Semana Santa que vais a vivir vosotros también muy intensamente, por ser prácticamente vuestra primera Semana Santa completa, por así decirlo.
Pues sí, bueno, para nosotros ya te digo, esto es como el Turmalé, ¿no? Empezamos ya y no terminamos hasta el 5 o el 6 de mayo, cuando esté todo limpio, recogido y casi pensando ya en el rocío y Colombina.
Muy bien.
Pero desde aquí lo que quiero es invitar a toda Huelva a la procesión, a los actos religiosos, que es en la iglesia de San Sebastián, que Huelva entera vaya, salga y que bueno, que nos acompañe con el santo a todo el recorrido, ¿no?
Muy bien, pues ahí estaremos todos y también se lo contaremos aquí. Así que muchísimas gracias y que vaya todo muy bien.
Pues nada, gracias a vosotros por la labor que hacéis de llevar a las casas toda esta información. Un
Muchas
abrazo
gracias.
Grande a todos.
Adiós.
Y vamos allá con la sección de La Boca Pestrana, bueno, Nacho, Frank. ¿Cómo tiene que estar? ¿Qué creéis? ¿Qué esperáis del día de hoy? ¿Estáis ansiosos?
Uf. Bueno, lo primero, Iván, ¿os ha gustado a vosotros?
Yo, si me preguntas a mí personalmente, sí, me bueno, ha encantado. Todos. Me parece una genialidad que cuando se abrió y estábamos allí en el ayuntamiento, a todos se nos escapó ese ¡wow! Yo, que sí. Fue la única, lo único que se escuchó en los primeros segundos, luego ya un aplauso muy largo a Jesús.
Y sobre todo, el aplauso cuando fue a hablar, que es el que demuestra que la gente estaba encantada.
Exactamente, porque ya no es solo el abrirlo el momento, bueno, cuando abres el cartel o lo descubres, esperas el aplauso porque es lo normal, ¿no? Lo que todo el mundo, y porque siempre suele ser algo que te gusta. Pero es verdad que cuando Jesús fue a hablar, no pudo hablar, tuvo que esperar un montón de segundos o incluso minutos hasta que pudo hablar. Y eso significaba que la gente estaba contenta con lo que había visto, a pesar de que yo creo que es la presentación más multitudinaria que hemos visto en el ayuntamiento del cartel, ¿eh?
Y yo creo que también, y esto no es porque, oye, que sea porque te que se devuelva a todo el mundo, ¿no? Hay que buscar siempre a los mejores. Pero es verdad que ese puntito de un artista maravilloso, que es de nuestra tierra además, pues hizo que la gente estuviera mucho más volcada, más emocionada, y porque lo conocíamos todo y estábamos con la garantía de que iba a ser una gran obra, como así ha sido. Pero es verdad que ese puntito pues lo tuvo también de emoción, ¿no?
A mí la verdad que el cartel como obra es precioso porque tiene mucho colorido, las imágenes yo creo que están muy conseguidas, ese color de fondo que hace contraste también con las flores y eso, y sobre todo cargado de significado, pero para mí, para el gusto que yo tengo, quizás me choca un poco con lo que es anunciar la Semana Santa, ¿no? A mí como obra me gusta muchísimo, pero para el gusto que yo tengo, a mí la verdad es que me gusta algo más tradicional. Pero bueno, no dudo ni mucho menos de la calidad del artista, porque ya nos ha demostrado muchas veces con sus carteles que tiene unas obras maravillosas.
¿Te ha gustado, Paco?
A mí me ha encantado. A mí cuando lo vi me pareció que ha sido una obra espectacular, que tiene mucha simbología también de Huelva. Y Jesús, pues, como nos esperábamos, pues nos ha presentado un cartelazo.
Pues aquí lo que estamos...
No, perdona, Iván. Lo que pasa es que yo creo que a mí me parece maravilloso. De hecho, ayer me vine con Jesús en el tren. Madre mía.
Tuviste un ratito, ¿no? Pasó otro, nos tres dieron, o cuatro carteles.
Bueno, nos daban vasitos de agua de vez en cuando. Y lo que creo también es que quizás la gente... o tiene mucho tiempo libre o no sé qué pasa, pero es verdad que se está sacando cada historia del cartel, y bueno, que yo creo que ni Leonardo da Vinci hubiera imaginado nunca que pudieran sacar tantas cosas de un cuadro como de, que si la Virgen no es la que dice que es otra, que tal. Oye, vamos a normalizar, mira, un poco esto, ¿no? Yo, claro, creo que tampoco es para llevarlo hasta el extremo de muchas veces lo que se lleva, ¿no?
Hoy vamos a hablar de todo eso y además vamos a hablar de lo efímero que resulta esta polémica, que va a durar hasta mañana. Y ya está. Así que si te parece, vamos a hablar, por supuesto que todo el mundo estaba esperando, a Diego Toledo, que nos cuente qué le ha parecido a él y qué le ha suscitado este cartel de Jesús. Así que, Diego, buenas tardes.
Buenas tardes, querido. Estoy aquí atento, tomando nota de todo lo que decís.
Bien, ¿y qué te parece nuestro análisis, pues mira, poco profesional?
Coincido con lo que dice Nacho y lo que acabas de decir tú, de lo que se acaba montando siempre alrededor de un cartel cuando se presenta un cartel de Semana Santa. Hoy en día los carteles cada vez se presentan antes. Está ahí Fitur, que yo creo que mete un poquito de presión. Y cuando llega la cuaresma ya ni nos acordamos del cartel muchos de nosotros. O sea, se presenta el cartel y ese efecto que tiene la presentación del cartel dura justo la presentación del cartel. Luego las dos semanas son, como yo digo, dos semanas de ruido. De, pues vaya mamarracho, pues qué cosa más maravillosa, pues yo esto no lo entiendo, pues si hay que explicarlo no es un cartel. Lo típico de siempre, ¿no? Pero esto dura dos semanas, lo que acabas de decir tú. Luego, las obras buenas son las que permanecen, como decimos siempre aquí, el tiempo es el que se encarga de ponerlas en su sitio. Aquellas obras que hayan supuesto algo de innovación respecto a lo que se venía haciendo anteriormente, pues serán más recordadas, y las que sean malas, pues para carteles horribles, o sea, nadie se acordará de ellas. Entonces, bueno, yo creo que así se resume un poco la trayectoria de un cartel, que la vida de un cartel se ve hoy en día más en las redes sociales y en la polvareda que levanta, que luego cuando se ve en la calle, que es donde se tiene que ver realmente un cartel físico, ¿sabes?
Exactamente. Bueno, y si te parece, pues, ¿quién mejor nos va a contar?
Pero que lo diga, ¿no? Que lo diga, que te ha gustado, ¿no?
Bueno, os cuento.
Espérate, Diego, un momento, que tenemos al otro lado a Jesús García Osorno, que nos está escuchando. y yo quiero que él también esté presente aquí. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú dónde estás? ¿En el AVE? Mismo, ¿en un taxi? ¿En Atocha? ¿Dónde estás?
Yo ahora mismo que acabo de salir del taxi y estoy para hacer control de equipaje aquí en Atocha.
Madre mía.
Así que fíjate tú cómo estoy yo.
Pero igual que ayer, Jesús, igual que ayer estamos
hombre,
mejor.
Hombre, ya te lo contaré dentro de un rato, Nacho. Te mandaré un mensajillo a ver cómo estoy y dónde.
Madre mía, qué barbaridad.
Así que nada.
Bueno, Jesús, bueno, cuéntanos. ¿Cómo ha sido tu experiencia desde ese momento que con el presidente del Consejo descubría ese cártel? ¿Qué te pasó por el cuerpo, por la mente, por todos lados?
Bueno, yo he hecho una obra auténtica. He hecho una obra como yo la he sentido. He hecho una obra con todo mi conocimiento. Puede ser más, menos cártel, pero hay mucha base detrás, hay mucho conocimiento, hay mucha simbología. En fin, yo creo que es un cartel con sustancia. ¿Que cumpla mejor o peor su función? Bueno, yo he querido hacer sobre todo una obra para emocionar. Y eso yo lo he vivido y es real. Cuando ese cartel se destapó, yo no te puedo explicar lo que yo sentí por mi cuerpo, porque el aplauso fue un trueno atronador y duró yo no sé cuántos minutos, pero yo cada vez estaba más chico. Yo cada vez me estaba intimidando ese aplauso del que fueron testigos un salón de pleno abarrotado. Entonces yo para mí, que lo que yo pretendía era crear un impacto, yo creo que lo he conseguido. Entonces yo estoy muy contento, independientemente de las críticas, que bueno, que yo las acepto con total respeto y además en muchos casos pues puedo hasta estar de acuerdo, ¿no?, con algunas. Uh-huh. Pero claro, bueno, la gente opina y emite juicios y sentencias también, ¿no? Y bueno, no sé, tampoco le he echado mucha cuenta porque no quiero, porque ya te digo, no tengo esa necesidad porque estoy satisfecho con el trabajo que he hecho, muy orgulloso y lo que yo he notado es que su función inicial de crear ese impacto y de emocionar, vi lágrimas, vi, no sé, estoy contento.
Yo, Jesús, te voy a decir una cosa, creo que hacía muchos años que cuando se ponía la foto del cartel en las redes sociales no había un 90% de unanimidad en que le gustaban, hasta hace muy poco. Yo lo pasaba mal porque pintaba el cartel, porque digo, Dios mío, cuando lea todo lo que le están diciendo, ¿sabes? Y tú en eso ya puedes decir que has ganado.
Bueno, yo te digo también una frase de Gustav Kling que dice, gustar a todo es malo, ¿eh?
No, eso entonces, por supuesto, pero claro, que en este caso entiendo, hay unanimidad, peor es salir como los demás, Jesús.
Sí, bueno, entiendo que haya gente que no le parezca muy cofrade. Entiendo gente que diga que no es apropiado, no sé, que parece una parte de una película. Lo que no entiendo es que una persona que es cofrade no entienda que hay una calavera en un monte de lirio. Yo eso no lo entiendo, por ejemplo, ¿no?
O porque, la propia serpiente, que la inmaculada la pisa.
Si hay un paso en Sevilla que hay una canina entera montada encima de un monte de lirio, ¿cómo no va a haber una calavera que es un símbolo que está en todas las obras de arte religiosa prácticamente donde hay un monte de calvario, ¿no? Entonces, bueno, pues hay argumentos de críticas que puedes estar de acuerdo. Ostras, pues sí, por lo mejor aquí, pues mira, pero hay otros que denotan una falta de base o de conocimiento de aquella persona que emite el juicio, ¿no? O su crítica,
Jesús.
¿No?
Jesús, y a ver, para aclararlo porque y evitar la polémica, para que quede claro, ¿qué virgen has pintado? Porque vamos, ya está en eso.
Hombre, yo para mí, no sé, yo creo que está perfectamente captada. Yo creo que es la Virgen del Amor, vamos, además...
Ahora te voy a mandar una imagen por WhatsApp y así salimos de duda, si quieres la publica. Y así salimos de duda.
Vale.
¿Vale? Ya está, ¿vale? Queda zanjado con eso. Bueno, vamos a lo que vamos, que tenemos a Diego al otro lado que estará mordiendo el móvil porque no lo dejamos hablar y vamos a hacer ese análisis que él hace cada semana de un cartel. Pues el cartel de la Semana Santa de Huelva de Jesús García Osorno, Diego, ¿qué te ha parecido? Desgránanoslo, pues despiézalo.
Yo coincido con lo que acaba de decir Jesús en cuanto a la falta de formación, porque es un cartel que tiene independientemente de que el resultado sea mejor o peor, es un cartel que tiene un profundo significado espiritual y yo diría que teológico incluso, porque él juega con unos elementos que por otra parte son una constante en su obra, porque no es la primera vez que le vemos hacer calaveras, no es la primera vez que le vemos hacer serpientes del pecado, no es la primera vez que vemos que recurre a la flora pasionista de los lirios, los cardos, con toda la significación que esto tiene. Bueno, ahí está el catálogo de obras de Jesús y esto lo puede ver cualquiera. Yo creo que ha sido un cartel que ha sido muy fiel a su producción, a su trabajo, a los recursos que él suele emplear en su obra. A mí me decían, ¿qué se parece al de Cádiz del año pasado? Digo, ¿tú has visto esta obra? Y les enseñaba la obra de Lejía que él tiene del Cristo de la Inspiración del museo, que básicamente es el mismo concepto creativo. Lo que pasa es que yo creo que esta obra en concreto del Cristo del Museo es una obra mucho más triste, es una elegía, es un canto a la muerte, y esta precisamente es todo lo contrario, es un canto a la vida. Yo creo que Jesús con este cartel lo que nos está haciendo, más que un anuncio, es un spoiler de cuál es el final de la Semana Santa, que no es otra cosa que la resurrección,
claro,
que es la esperanza del cristiano, y que fíjate que para hablar de la esperanza del cristiano utiliza el titular de la Cofradía de la Esperanza, que es el Cristo de la Aspiración.
Me encanta lo que dice Diego. Me encanta porque esto es como yo lo siento y el verdadero sentido que tiene el cartel.
Y además, Molina, ¿te acuerdas de que te dije? O Hermandad de San Pedro o Crucificado.
¡Bum!
¿Qué es lo que ha caído?
Bueno, yo también acertaba con algo de las tres caídas. Pero...
y además, fíjate, esa trama espiritual del árbol de la vida, ¿no? Que viene a tener el significado de esa conexión entre lo divino y lo humano a través de la figura del Cristo, ¿no?, triunfante sobre el pecado, sobre la muerte. Esos flamencos que están ahí como un punto de intersección entre el plano terrenal y el plano celestial, que curiosamente el flamenco, que viene de flama, de llama, por el color que tiene el plumaje, se asocia en la mitología a la de Fénix, que es aquel que renace de las cenizas. O sea,
perfecta descripción.
Fíjate cómo todo el contenido de... Yo soy la resurrección y la vida, ¿no? El Salmo de San Juan, del Evangelio de San Juan, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida, aquel que crea en mí, aunque muera, vivirá, ¿no? Yo creo que eso es lo que resume ese mensaje que nos quiere contar Jesús con ese spoiler del final de la Semana Santa que nos quiere contar Jesús con este cartel, utilizando un Cristo expirante que, para más señas, el Cristo de Ramón Chabel y del Hermano de la Esperanza está inspirado en el cachorro, y el cachorro cuando celebra el besapié, domingo de resurrección. O sea, yo creo que para hablar de la resurrección lo ha hecho bastante bien, independientemente de que a algunos nos encaje la Virgen, no nos encaje, las letras estén más pequeñas, las letras estén más grandes. Yo creo que él ha sido fiel a su trabajo, a sus recursos y a lo que él ha querido contar. Y ha tenido buena aceptación porque era un cartel muy esperado. Huelva tenía muchas esperanzas, nunca mejor dicho, puestas en Jesús. Y yo creo que en un 90% no ha defraudado. Contentar a todo el mundo, ya está visto que en estas cosas es muy difícil. Entre otras cosas porque hay gente que se niega sistemáticamente a que tú le expliques el significado de una obra.
Sí, porque además lo simplificamos todo a eso, es que me lo tiene que explicar. Oiga, mire usted, tampoco es que haya una tesis, pero pues es verdad que una obra de arte...
Hace falta que te lo explique.
Una obra de arte hay que explicarla, claro, como toda claro, obra de arte.
Y hay obras que no tienen por qué tener todo este trasfondo. Uno se limita a pintar una cara, una cosa figurativa, y está puesta y esta no tiene explicación. Oye, es tan válido como... todo este trasfondo que hay detrás, bueno, que yo quiero contar a través de la imagen.
Pero Diego, una cara, pero la Mona Lisa también es una cara, y fíjate todo lo que claro. Se ha escrito y se ha estudiado de un cuadro de una cara.
Pero que en esta excusa tan manida de si me tienes que explicar esto ya no es un cartel, ahí lo que se denota es ignorancia y pocas ganas de aprender y poca curiosidad. Por esto yo digo que para fomentar el arte y para educar el ojo hay que empezar desde chiquitito, porque a un señor de 40 o 50 años tú ya no le puedes decir, ya eso es una decisión personal, si quiere o no quiere. Tú pues ahí digo, no vas a obligar a nadie.
Por eso nosotros hacemos el cartel infantil de la Semana Santa. Y además, que ya lo seguimos anunciando, no, pero, aprovecho y meto la cuña publicitaria.
Pero además, estupendo. Iván, sí, a colación de lo que dice Diego... vamos a ver, las propias imágenes, la Semana Santa se hizo para explicarle a la gente, las pinturas en las iglesias, un retablo, era para que la gente lo entendiera, para que pues no sabían ni leer y lo explicaban a través de ahí.
Nacho, Diego, Jesús, hay gente...
Lo que pasa con esto, Nacho, es lo que venimos aquí diciendo siempre, que parece que nos repetimos más que el ajo, pero es verdad. Al cofrade tú le sacas, y digo el cofrade porque, bueno, es el público que más se suele quejar de ese tipo de cosas, tú le sacas de lo que él no entiende como parte de esa realidad cotidiana y ya del tirón, La crítica es feroz. O sea, estaba escuchando esta mañana, que me mandó, por cierto, José Antonio, al que le mando un saludo, José Antonio Jiménez de Málaga, un trozo de una entrevista de Eugenio Chicano, y creo que cuando él pintó el primer cartel que hizo para la Semana Santa de Málaga, le dieron por todos lados. Y pintó una cara de una virgen. Y yo decía, fui a pintar una cara de la virgen porque no la había pintado nadie hasta ahora. Todo el mundo había pintado monaguillo, penitente, la torre de la catedral, un trono, un mar votante. Nadie había pintado una cara de una virgen. Y le dieron por todos lados, porque no reconocía, pues están más acostumbrados a que les muestres lo que ven habitualmente, a tener que sugerirlo, a tener que... lo quieren todo como muy desmenuzadito.
Bueno, digo, entonces, aparte de las opiniones nuestras que están aquí, habrá gente que diga, bueno, ¿y mi opinión no cuenta? Pues sí cuenta, porque en nuestras redes sociales han podido opinar y vamos a hacer una pequeña selección de lo que tenemos por ahí.
Sí, y aquí tenemos a Miguel Franco, que dice que estaba al nivel alto mirando las obras presentadas en otras ciudades, pero tenía que llegar a Huelva. Seguramente era el momento de presentar el mejor cartel imaginable y el mejor ejecutado de todo lo visto hasta ahora en la cartelería cofrade. No hay un solo pero, todo es impactantemente sublime. Simbología, significado, color, proporción, explotan en una belleza hipnótica. ¿Es posible hacer algo más bello y más emocionante?
Miguel es Osorner, claramente.
Sí. Y le da la enhorabuena a Jesús y le da la enhorabuena a Huelva por tenerle. También tenemos, bueno, hay gente que discrepa, algunos comentarios de sí.
Tenemos algunos haters que solo hablan cuando sale el cartel de la Semana Santa. Pero bueno, bienvenidos son también, por supuesto. Bueno, Jesús,
pero
que...
Eso dura dos semanas.
Nah, sí, totalmente. Pero bueno, si nos siguen, algo aprenderán al final. Bueno, Jesús, que has conseguido, como tú decías, eso que esperabas tú, que era esa emoción, esa expectación que había abierta, lo has conseguido.
Hombre, yo creo que se han abierto muchos hilos, muchas conversaciones, ¿no? Yo creo que sí, o sea, yo hablo de lo que vi, y lo que vi no lo vi yo solo, ¿no?
No.
Lo que vi fue un público que estaba emocionado, fuera de la esperanza o no, ¿no? Entonces yo conseguí esa emoción que palpable, vamos, no sé. Entonces yo estoy muy contento con el trabajo, independientemente de que se hubiera conseguido esa emoción o no. Yo estoy muy contento porque, como ha dicho Diego, yo he sido muy fiel a mis recursos, a mi colorido, a mi paleta. No he hecho, tampoco dije que iba a hacer nada fuera de lo normal, que iba a hacer mi cartel como sí. Yo lo entiendo, ¿no? Con mis recursos y con mi conocimiento, claro.
Y
no puede ser de otra manera.
Y en esos conocimientos, en esos recursos que tenías en tus manos, ¿qué otras opciones barajaste antes de esta o incluso después? Porque dijiste en la presentación que ha habido momentos que te dan ganas de volverlo a negro y volver a empezar de nuevo.
Claro, porque, hombre, ha sido un trabajo intenso, ¿no? Yo lo he dado todo, lo he querido dar todo para mi ciudad. He hecho el mejor cartel que a mí me ha salido. No sé si el tiempo dirá que es bueno o que es malo. Me da igual, o sea, yo he hecho el mejor cartel que yo... he podido hacer, ese es el que he hecho para mi ciudad.
Y... De todas formas, Jesús, al hilo de lo que acaba de decir, como cada vez los carteles se presentan antes, yo creo que de aquí al miércoles de ceniza te da tiempo de hacer nosotros.
saca los bocetos que tienes por ahí.
No, mira, las opciones, yo pienso que la Semana Santa de Huelva es una Semana Santa con muchas imágenes bonitas, con muchos recursos para hacer muchos carteles. Lo que pasa que yo me he basado en una idea. Hay gente que dice, ¿por qué no has pintado tu Cristo de las Tres Caídas? Yo soy, mi devoción es mi Cristo de las Tres Caídas. ¿Por qué no lo he pintado? Pues mira, porque yo no he hecho un cartel a la medida. Yo no he hecho un traje para mi Cristo de las Tres Caídas. Yo no he hecho un cartel para mi Cristo de las Tres Caídas. Yo he hecho un cartel para la Semana Santa de Huelva. Y la Semana Santa de Huelva no es ningún Cristo, ni ninguna Virgen. Puede ser cualquier Cristo y cualquier Virgen, ¿no? Entonces yo he contado una historia que a mí me parece que es la más bonita que se puede contar para representar una Semana Santa, que es para mí, en estos momentos de mi vida, el árbol de la vida, que es por otro lado un tema, una iconografía cristiana de toda la vida de Dios, con los mismos elementos que yo he usado. Lo que pasa es que, bueno, le da un estilo gráfico moderno o un poquito más contemporáneo, no diría moderno, un poco más contemporáneo, adaptado a los tiempos que vivimos, con una tipografía gótica. En la parte de abajo hay gente que dice que parece un tatuaje. Bueno, pues es que a lo mejor yo no puedo disociarme de las influencias ni del mundo en el que vivo. es que también ese tema me atrae, el tema del tatuaje, claro, el tema del diseño gráfico, de la tipografía, del lettering. Soy docente y enseño todo eso en el instituto. Entonces, claro que hay algo de eso ahí. Que aparece en cartel de la serie de Netflix, claro, es que no puedo evadirme del
mundo. Bueno, ya hablaremos la semana que viene de carteles de series. De...
Sí, eso la semana que viene, que tenemos
esto
preparado.
No la semana que viene.
Tenemos preparado, madre
sí,
mía.
Entenderme que uno no es ajeno al ni al mundo ni a la sociedad en la que vive. Vivimos en una sociedad.
Que hay que hacer una cosa sí, que atraiga a todo el mundo. Y los jóvenes, los cofrades de ahora, son los que ven Netflix, son los que se tatúan cosas de sus hermandades y son los que viven esta realidad.
Mira, yo he descrito el momento del ayuntamiento, ¿no? Que me pareció una cosa...
Fue increíble.
Que se va a quedar en mi corazón para siempre. Pero voy a describir un momento que no habéis vivido ninguno de vosotros, que es cuando yo llegué al instituto al otro día. Cuando yo llegué al instituto al otro día, los niños le veía lágrimas en los... Bueno, no estaban llorando, pero estaban emocionados contándome lo bonito que le había parecido mi cartel.
¡Qué bonito, Jesús!
Gente que a las que ni siquiera, muchas de ellas, a las que ni siquiera les doy clases.
Pero porque además, como Jesús, como dice Iván, es que hoy tenemos que llegar a otro público.
Claro,
no podemos
que sí,
quedarnos,
hombre,
en un público determinado. Tenemos que hacer que traspase a esa frontera de lo de siempre. Mira, yo veo algunos carteles que se pueden llamar por tradicionales y a mí no me ha gustado todo lo de los últimos años, ¿eh? Quiero decir eso, pero yo creo que este es el mejor, voy a decir, por lo menos de la era Tony, el mejor creo que es este. Pero lo que sí creo que... Oye, yo veo carteles de los llamados tradicionales en la provincia o fuera de ella, y hombre, a mí eso ya me cuesta mucho trabajo digerirlo, porque es que ya, para hacer un cartel clásico, o eres muy muy bueno,
sí,
o ya como que no cuaja, que no, porque además es muy difícil, ya que ponemos al niño mirando a la Virgen, es que ya hay cosas que ya... Esto compartido por uno con un niño que es un monaguillo que tiene 14 manos, y eso es bonito.
Pero Nacho, al hilo de lo que dice Nacho, yo creo que deberíamos redefinir el concepto de lo clásico, de lo que es clásico.
Total,
ahora, porque yo veo la obra de Jesús y yo creo que la obra de Jesús es una obra muy clásica.
Sí, pero me refiero a lo que entiende por clásico.
Tiene un tratamiento muy contemporáneo en cuanto a su contexto y en cuanto a los elementos, a cómo utiliza los elementos y cómo
lo incorpora. Pero Diego, me refiero a lo clásico para el cofrade.
Al cartel estampita.
Eso es otra historia, claro.
A eso me refiero yo.
A ver, Jesús, que está ahí.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Diego. Yo creo que mi obra es muy clásica.
Sí.
Porque es que los recursos que empleo a nivel compositivo. Otra cosa es que mi manera de pintar pues tenga un colorido fresco, saturado, use...
Pero es que yo no quiero colores tampoco para la Semana Santa negro, Jesús.
Claro que no,
totalmente, pero que a nivel compositivo, a nivel de elementos, y yo en mi pizarra de ideas que yo he hecho, que la podéis ver, en cualquier momento, en la pizarra de ideas que yo he hecho, yo he puesto cuadros de la Edad Media, ¿sabes? Y quiero decir que me he basado en esquemas que están trillados, que están...
Y que a ti te han influenciado en muchas de tus obras, porque yo recuerdo, ahora que hice lo de la Edad Media, yo recuerdo, por ejemplo, eso que hiciste para la Victoria, o eso que hiciste para los judíos con la Virgen de los Dolores, con esa letra como goticista. Esos cosas que a ti te han influido y te han influenciado, y son recursos que tú has empleado.
El del Viacrucis de los Dolores.
No,
bueno,
creo que
a ver,
la Vitela y otro para los judíos.
A ver, a los tres, Arde el Taxi, Arde la Renfe y Arde Cádiz. Bueno, está ya, ¿no? Ya hemos tenido una tertulia, ¿no? Yo creo que está bien. Bueno, vamos a ir despidiendo, Jesús.
Ya, dime.
Deseando recibirte en Huelva porque no te pude saludar en el ayuntamiento, no te he querido escribir en estos días porque sé que estarías hasta arriba, pero tenemos pendiente algo, así que...
Sí, hombre, por supuesto, cuando queráis... Aquí me tenéis, lo sabéis, que para mí es un placer y estoy muy agradecido a los medios. Os di mi agradecimiento público en el ayuntamiento, porque la verdad que la labor que hacéis por Huelva y después la magia que le queréis dar a todos, la verdad es que no tengo palabras para describirlo. Así que muchísimas gracias de nuevo aquí en el programa en directo.
pues a ti felicidades por ese magnífico cartel, maravilloso. Como dice Nacho, yo también estoy de acuerdo que es de los mejores, si no es el mejor de los últimos años de los que hemos conocido. Así que muchísimas gracias sobre todo.
Pues muchísimas gracias a vosotros y que paséis buena tarde.
Muy bien. Diego.
Bueno, nosotros nos emplazamos la semana que viene. Ya podéis ir buscando, si queréis, algún jingle o algún que diga el programa no se hace responsable de las opiniones vertidas por sus colaboradores.
Porque amenazas con hablar, ¿no?
Amenaza con tormenta la semana que viene.
¿De agua? Sí, ¿o de sequía? Pero...
Bueno, ya veremos. Ya. Hace falta que llueva, sobre todo en algunas provincias.
¿De alguno sí, verdad. Concreto? A ver uno rápido. Venga, ¿cuál te ha emocionado más?
No lo pique.
Pues Nacho, si te dijera que no me emocionó ninguno.
No, digo, pero para lo contrario.
La emoción puede ser positiva, negativa, de claro. Tristeza. De...
Yo tengo tres. O sea, yo pienso que lo que ha salido, de todo lo que ha salido, hay cosas que me sorprende más por lo negativo que por lo positivo.
Bueno, Diego, ahí lo vamos a dejar.
Lo positivo es esperado.
No digas nada. Lo cebamos para la semana que viene.
Hablamos.
Venga, hasta la semana que viene, Diego.
Buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Bueno, y como cada semana, nuestro compañero David Évora, fotógrafo, pues nos trae la foto que para él es la foto de la semana y dentro de, bueno, de toda la selección de este material tan magnífico que él tiene.
Muy buenas tardes, oyentes cofrades en COPE, y bienvenidos de nuevo a la sección de la fotografía de la semana. Si hay una situación que disfruto mucho al ver salir una cofradía, es fotografiar el cortejo de hermanos que salen vistiendo el hábito. En estas ocasiones, lo recomendado es fotografiar con una lente de gran angular y una distancia focal corta. De esa manera aprovechamos todo el partido posible a la escena retratada. Para hoy, os traigo un tramo del cortejo de la hermandad de los estudiantes, en los primeros compases del porche de San Sebastián, en la tarde del Martes Santo. El diputado de tramo mira de frente a la cámara, dotando a la escena un matiz diferenciador. Espero que os guste.
Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente entra dentro de tus planes. Nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid, el nuevo referente de los suburbanos, diseñado para lo que te propongas.
Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Huelva, carretera nacional 431, kilómetro 636.
Lo que no puede faltar en una mesa es un buen jamón 100% ibérico. Un jamón de bellota de selección ibérica Huelva. Jamones y paletillas de bellota 100% ibéricas. Embutidos artesanos, conservas gourmet, quesos. Conozca la mejor selección de productos ibéricos en seleccionibéricahuelva.com o visítenos en calle San José 12 en Huelva. Selección Ibérica Huelva, tu tienda gourmet de Huelva.
Porque cambiar nos hace avanzar. Porque para nosotros tu hogar es lo más importante. Porque el cambio que imaginas es posible, consigue tu hogar de ensueño con J. Menudo, tarimas y parquets. Ven a ver nuestra nueva exposición renovada con nuevas marcas y las últimas tendencias y modelos en tarimas y parquets. J. Menudo, su profesional del comercio de Huelva con más de 40 años de experiencia a su servicio.
Enero, ese mes en el que empiezas a aprender un idioma, ir al gimnasio, estudiar un máster, levantarte más temprano, perder peso, ganar salud. ¿Ganar salud? Ahora es el momento de perder peso y ganar salud con el método que ya han probado más de un centenar de onubenses. Dietética Huelva te propone un plan sin productos en el que la buena alimentación y buenos hábitos te harán perder peso. Y lo más importante, sin efecto rebote ni gastos extras. Dietética Huelva. Estamos en calle Puerto de Huelva. Más info en dietéticahuelva.com y en nuestras redes. Somos Dietética Huelva.
Pues sí, ya estamos de vuelta y vamos ahora sí con nuestro compañero Alejandro Martínez, que tiene cosas que contarnos de cara al fin de semana que vamos a celebrar la procesión de San Sebastián, ¿verdad, Alejandro?
Efectivamente, de cara al próximo fin de semana, bueno, a este fin de semana, porque me encuentro aquí con Manuel Gómez González, capataz de diversos pasos de nuestra ciudad, pero también capataz del patrón de San Sebastián. Manuel, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien.
Me imagino que contento y que con muchas ganas de que llegue ya el domingo, porque otra vez Huelva se va a reencontrar con el patrón.
La verdad que sí, ¿no? Que gracias a Dios pues ya esto va a empezar y bueno, como yo digo siempre, ¿no? Esto empieza con el patrón de San Sebastián y esto ya está aquí, ¿no? Y la verdad que con muchas ganas, ¿no? Por supuesto.
Fue mucha gente a la Igualada. La verdad es que, bueno, estamos viendo que el boom de los costaleros está siendo más fuerte tras la pandemia.
Pues la verdad que sí, ¿no? Que sorprendentemente, bueno, estos años atrás ya había una afluencia de aspirantes al patrón bastante grande, ¿no? Pero este año ha sido, va creciendo, ¿no? Y la verdad que muy bien, ¿no? Aproximadamente entre 70 a 80 aspirantes nuevos este año en la igualada del patrón.
Hablábamos fuera de micro que, bueno, que te esperan unos meses intensos, el mes de febrero, el mes de marzo, muchos ensayos, muchas igualadas, porque tú también estás de alegría, de enhorabuena, porque ahora eres capataz general de la Hermandad de la Borriquita, sigues también con la Hermandad de la Oración en el Huerto, con la Hermandad de la Santa Cruz. En definitiva, una Semana Santa llena de pasos.
Pues sí, la verdad que una Semana Santa muy completa, ¿no? Y bueno, y este año pues con la... Para mí, ¿no? No es una novedad ni nada, porque para mí es una ilusión y la verdad que es un regalo de la Hermandad de la Borriquita de confiar en mí para llevar lo que digamos la cofradía entera, ¿no? Yo, hombre, es un reto bonito también, ¿no? Yo ya estoy acostumbrado a sacar cofradías enteras, ¿no? Ya de hecho soy capataz general también de la cofradía como la Oración del Huerto y también lo fui de estos últimos años atrás de los estudiantes, y la verdad que muy contento y agradecido a la Junta de Gobierno por la confianza en mí.
Bueno, pues para no robarte mucho más tiempo, como capataz, me imagino que me vas a decir toda la procesión, pero algunos puntos claves de la procesión del patrón de San Sebastián.
En general, el día completo, la mañana completa, pero sí hay para mí el sitio más es cuando llega a San Pedro, por ejemplo, la parte de San Pedro y la parte de Madre Ana, por ahí, pues son los sitios más recogiditos del patrón, ¿no? Los demás, bueno, pues hay sitios mejores, más abiertos, pero para mí es el más bonito, desde luego.
Pues nada, muchísimas gracias por atendernos y estaremos el domingo también pues presenciando y viviendo los momentos tan bonitos que nos regala el patrón de San Sebastián. Manuel, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Esto es Al Alba de María, de Manuel Alejandro González Cruz, que ha sido la marcha que en esta semana habíais elegido como la favorita, como la que preferís para hablar de ella hoy un poco, Fran.
Sí, porque como todas las semanas, pues lanzamos esa posibilidad a nuestros oyentes de que voten la marcha sobre la que quieren saber algo más, y en este caso dimos a elegir entre Al Alba de María, de la Banda de la Humildad, o Cruz de la Misericordia del Nazareno, y ha sido Al Alba de María la elegida con un 68% de los votos.
Así es, Paco, esas dos marchas que nos proponías, y esta ha sido la ganadora
de Manuel Alejandro, que es un pedazo de músico, porque aparte de música cofrade, él tiene un catálogo extenso de música fuera de las cofradías, y tenemos la suerte de que la Banda de la Humildad pues tiene varias marchas suyas, y esta, digamos, la hemos seleccionado, igual que hemos traído marchas vintage como la semana pasada, que trajimos de recuperación histórica. Esta es de hablar de Manuel Alejandro González Cruz, hablar del autor de La Pasión, Caridad, Hágase tu voluntad, marchas de Triana muy, muy, muy famosas, muy reconocidas, y tenemos la suerte de que bandas de Huelva, pues bueno, pues se fijen también en los grandes que componen y compongan para su repertorio, como es esta marcha que se le dedicó a la Virgen del Rocío en el concierto que hace la Hermandad Matriz del Monte, y bueno, la Banda de la Humildad la estrenó allí en el Monte. Hablar de las marchas de Manuel Alejandro son marchas complicadas, porque tienes que tener los cinco sentidos como músico, porque es un magnífico compositor, y son marchas complicadas, no la toca cualquier banda, le exige mucho
a los músicos,
y tiene una forma muy peculiar de escribir, que a mí me encanta, donde alterna mucho el tempo de la marcha, donde juega mucho con ese tipo de a lo mejor de efecto que en la calle todavía más realza y resalta lo que es la marcha en sí.
Y la complica por otro lado.
La complica para las bandas, pero que al final el efecto en la calle es espectacular.
Pues sí, para hablar de esta marcha del Alba de María tenemos ya a Manuel Alejandro González. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué te parece lo que ha dicho Paco de ti y de tus composiciones?
Bueno, Paco, después te doy el sobre que teníamos
pasado. Llevamos media.
Bueno, pues algo te tendrá que caer también por aquí, Manuel Alejandro, ¿no?
Bueno, hombre, muchas gracias por esta fantástica presentación. No es para tanto ni mucho menos, pero bueno, creo que ha definido muy bien, Paco, un poco mi forma, ¿no? Mi forma de componer, que, como él dice, no se caracteriza por una composición simple, ni por una idea habitual dentro del género, sino que, bueno, pues a mí particularmente me gusta aportar siempre algo diferente y aprovechar el magnífico nivel que los cornetas de Andalucía y ya de toda España están adquiriendo para, bueno, pues para poder exprimir al máximo un instrumento que hasta hace no mucho, pues bueno, solamente estaba para lo que estaba, para tocar tres o cuatro piezas y poco más. Y hoy día, pues bueno,
fíjate lo que son ahora las cornetas, ¿no?
Bueno, se pueden equiparar ya a cualquier instrumento y muchos de ellos son fantásticos profesionales que si este instrumento pudiera estudiarse en un conservatorio, serían auténticos catedráticos del instrumento.
Y así en pocas palabras, brevemente, esta marcha al Alba de María, ¿qué tiene de particular o de especial o qué te gustaría destacar a ti?
Bueno, pues esta marcha en particular yo guardo cariño, bueno, en primer lugar porque para mí Huelva es muy especial y la banda, pues le tengo también mucho cariño porque su director, pues bueno, fue compañero y amigo, ¿no? Y pues la verdad es que a la hora de componerla, pues le puse muchísimo cariño. Y después, como particularidad, esta marcha, tiene un tema principal, un leitmotiv, que se repite en dos ocasiones. Es una parte principal que, bueno, a mí siempre me gusta resaltar en mis composiciones. Una introducción también fúnebre, un tema B, donde precisamente hago alarde un poco de esto, de las posibilidades armónicas que el instrumento en sí, la corneta, está adquiriendo. Las posibilidades armónicas, sobre todo en su registro medio y agudo, y que posibilita precisamente a los que componemos para el género el salirnos un poco de los tonos habituales en los que las marchas de cornetas y tambores se componían antaño y dotar de una musicalidad, pues diferente y de colorido especial en la instrumentación. Y como broche a esta partitura, bueno, pues es algo también, yo creo que un poquito, es un sello que me acompaña desde hace ya tiempo y que me gusta, al que me gusta dotar las partituras, y es de una coda, un número final, bueno, pues que está cargado de energía, un tema que principalmente siempre está expuesto por el cuerpo de bajos y que se caracteriza, pues bueno, pues su nivel, su carácter crescendo, porque me gusta siempre empezar de menos a más, y por su carácter percusivo, ¿verdad? Siempre me gusta acabar las composiciones de una manera especial, y esta en concreto, pues pretende eso, acabar de menos a más. Hacía referencia no hace mucho tiempo a los crescendos rossinianos, ¿no?, tan particulares que creó, y yo, bueno, pues tuve la gran suerte de estudiar parte de su música y fue algo que me contagió y me influenció de tal manera que bueno, pues por ejemplo en esta composición quise dejar constancia de, uh-huh, de este sello, de esta característica tan especial. Uh-huh.
Pues Manuel, muchísimas gracias y esperemos que sigan llegándonos obras tuyas para aquí, para Huelva.
Ojalá.
Ojalá, que eso sería muy buena señal.
Paco,
dime.
Mira, no, Alejandro Martínez no quería que recomendara, pues ya tiene.
Mira, pues ya lo tiene.
Mira, lo mismo ¿no? Ahora te volvemos a llamar, Manuel Alejandro.
Claro. Sí, lo mismo volvemos, claro, a llamar.
Ya. Alejandro Martínez quiere una marcha y bueno, pues ya está.
Hombre, ya, claro.
Ya se han juntado los astros, ¿eh?
Por supuesto.
Aquí tenéis ahora para lo que necesitéis.
Y además, cierto seguro, ¿eh?
Sí.
Totalmente.
Y además quiero recordar que Manuel Alejandro fue nombrado vecino honorífico o algo así del Polvorín, ¿no? Del que estuve presente y creo que actué de como de juez de paz allí. Pero bueno,
yo tengo un azulejo en casa que constata el hecho. Como hijo predilecto.
Mira, hijo predilecto.
Hijo predilecto.
Del Polvorín. Bueno, pues nada, te esperamos por el Polvorín, por Huelva, por donde sea, y si es escuchando una marcha tuya, todavía mucho mejor.
Pues muchísimas gracias y espero que así sea y que pronto nos veamos.
Muy bien, Manuel Alejandro, muchas gracias.
A vosotros, un abrazo fuerte.
Cofrades en COPE, con Nacho Molina e Iván Regueira.
marchas maravillosas las que tiene Manuel ahí. Alejandro, y una de ellas esta, que además se estrenaba, creo que era en la parroquia de la Asunción con la Virgen del Rocío.
Del Rocío allí, en el ciclo de conciertos que daba la Hermandad Madrid. Uh-huh. Y Manuel Alejandro, pues, es garantía. Hablamos de la pasión, caridad, son marchas que a lo mejor la primera vez cuesta al público, pero que rápidamente
calan
y necesitan de una banda potente para...
La de la caridad, Paco, la fuerza con la que se toca, eso es, qué marcha, qué barbaridad.
Y lo que transmite ella cuando la ve, impone muchísimo. Primero que te manda a callar al público y te tiene metido en...
Y una cosa, Paco, que siempre, y además tú eres un gran defensor, cuando se dice que para los pasos en silencio son los que crean el silencio, y es verdad, y tú siempre has mantenido, y yo te apoyo, que las bandas también hacen el silencio, y las cofradías con música también hacen el silencio, incluso más que algunas cofradías de silencio. Y ese tipo de marcha hace que el silencio en la calle, y que todo el mundo disfrute del momento.
Es que son marchas que al final provocan ese silencio y ese o acongojo en el público o expectación, y al final lo que te tiene es lo que se intenta con ella, tener al que lo ve, al que ve desde la calle el paso, esa expectación, ese rezo de la imagen o ese momento íntimo que la música intenta llevar.
Bueno, Paco, tú estarás contento también después de haber visto Pasos en Silencio con banda, y que
sí.
Tú se la dejabas, que sí.
Yo que soy, yo particularmente creo que todos los pasos deberían de llevar música.
Incluso el Misterio de la Santa Cruz, todos, el Palio Rocío Esperanza.
Y hacerle un repertorio adecuado, claro. Que en eso es lo que consiste, pero la música es un acompañamiento, igual que los pasos, si dices, pues no llevan flores. ¿Por qué? Pues la música, pero bueno, que los que van en silencio pues también se disfrutan.
Bonito, también nos gusta, nos
pero
gustan
que
todos.
Todos, para mí todos, deberían de llevar música.
Bueno, y ahora ya nos vamos con la agenda, que la tenemos preparada, y como siempre vamos a empezar con esa agenda del costal que tenemos como cada semana con Fran Sera.
Buenas tardes, amigos de Cofrades en COPE. Seguimos otra semana más con la agenda de nuestras cuadrillas de cara a la próxima Semana Santa de 2023. La semana pasada se producía el primer ensayo, en este caso el de la cuadrilla de San Sebastián. Además, en la noche de ayer tenía lugar la presentación de José Carranza y su equipo a los costaleros de María Santísima de los Dolores de la Merced. Ya esta noche, en Vía Plana, a las 9 horas, habrá una igualada aspirante a la cuadrilla de la Caridad, siendo la cita en la Casa Hermandad. El próximo sábado 21... Juan Vicente Rivas llevará a cabo la igualada de la sentencia a partir de las 4:30 de la tarde en la iglesia de San Francisco de Asís. La agenda semanal la cerraremos en la Orden el próximo lunes, donde igualará el misterio del perdón en su iglesia de Santa Teresa a partir de las 9 de la noche. Hasta aquí la agenda semanal. Hasta la próxima semana.
Pues sí, Fran, hasta la próxima semana. Fíjate si hay ya igualada y empiezan a prepararse ya los ensayos, que vendrá un poquito más adelante, pero ya con el del patrón también hemos tenido. Y vamos con la agenda de otras cosas que tenemos preparadas en nuestra ciudad.
Que no son pocas, Iván, porque el jueves 19 de enero, desde las 8 de la tarde hasta las 10:30 de la noche, elecciones a la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Peña de Huelva, en la Casa Hermandad, que está en la parroquia de Santa Teresa de Jesús de Huelva. También mañana, 19 de enero, se celebra la conferencia Fundamento Teológico de la Realeza de María y algunos ejemplos iconográficos en el Salón de Actos de la Fundación Caja Rural del Sur, en la calle Mora Claro, que será impartida por el doctor Álvaro Román Villalón, doctor en Teología, párroco de Santa María Magdalena del Araal, Sevilla, a las 7.
El lunes 23, a partir de las 8, misa de hermandad en las Tres Caídas. Se designará el encargado de pronunciar la exaltación de María Santísima del Amor en este año 2023. Y el sábado 28 de enero, concierto de música cofrada a las 6 en el auditorio de la Casa Colón, y contará con La Humildad, Jesús Nazareno, estas dos son bandas evidentemente, Santísimo Cristo de la Inspiración, Salud y Esperanza, Santa Cruz y Santísimo Cristo del Amor, La Cena. El evento será presentado, bueno, pues de nuevo por mí, y el precio es 3 euros a beneficio de la obra social de la Hermandad de la Salud.
¿Qué te parece, Nacho?
Bueno, yo es que me encanta cuando se quede ese silencio del por mí, eso.
Es que viene el go. Oye, por cierto, no le hemos preguntado a Pablo, ¿qué te ha parecido el cartel a ti? No has dicho nada.
Sabes que no entiendo de vuestro mundo cofrade, pero sí.
A la vista.
Sí, es verdad, se lo dije a Nacho, que me ha impactado, porque es cierto lo que decíais, está uno acostumbrado a una forma, a un formato que yo no entiendo de Semana Santa, pero sí es verdad que rompe muchísimo, ¿no? Y lo primero fue de asombro, de impresión de decir, espérate, ¿esto qué es, no?
¿Esto qué es?
Vamos a analizar estos flamencos porque están aquí, ¿no?
Estos colores, ese color de fondo que dice que es el cobre de las minas, ¿no? Que estaba hecho con...
Los flamencos, Pablo, es por el flamenco de Huerto Paco.
Sí, sí, yo sé que algo de ahí venía, ¿sabes?
Nosotros ya hemos iniciado las investigaciones pertinentes.
El rojizo por la estufa de este chiquillo, se tiene que secar.
Y azul agua.
Claro, no, pero sí es cierto que...
Lo tenía todo.
Que rompe muchísimo, ¿no? Ya te digo, sin entender de Semana Santa, pero rompe muchísimo. Es un cambio brutal conforme a lo que estamos acostumbrados a ver todos los años. Y cuanto menos impactante. Luego está el tema de los gustos personales.
Eso ya podemos llevar aquí 7 días hablando.
A ver.
Mira, te voy a decir una cosa. Estoy ahora mismo en la recepción del hotel, que ya me he bajado del Toyota.
Pero el hotel no paga, ¿no? Espérate, a ver si vamos a tener que hacer anuncio del hotel y no sabemos cuál es.
Pero te voy a decir una cosa. He mirado al suelo y digo, no puede ser.
¿En serio?
No.
¿Hasta allí también?
Defínelo, ¿cómo es? ¿De qué color? Mira, ¿de qué materia?
Es un suelo azul como el cartel, como el agua que rodea el cartel. Con el rojizo al fondo de las minas de Río Tinto.
Tiene más rollo que los que escriben de qué van los carteles.
Pero un brillo de luz de Huelva y digo, esto de J. Menudo.
¿Seguro?
Los mejores suelos y parques del mundo.
La muchacha, sí, la de recepción, lo sabía, ¿no?
Claro, la de recepción me ha dicho, tú vienes de Huelva y tú sabes lo que es J. Menudo.
Oye, por cierto, y en el stand de Huelva, de ahí en Fitur, ¿qué es lo que le están dando a ofrecer a la gente?
Pues todo de selección ibérica. Allí la gente va a preguntar. Había venido un ruso y ha dicho, mire usted, aquí ponen selección ibérica.
Ibérica.
Selección ibérica. Ibérica. Ucrania,
está de ti. Todos vienen preguntando por selección ibérica. Porque el stand, claro, la gente dice jamón de selección ibérica. No quieren otro. No lo quieren. Vienen a Huelva a comer selección ibérica. Es increíble.
Oye. Por cierto, la semana pasada, no sé si tenemos la música de tensión por ahí, porque la semana pasada anunciamos que un colaborador, miembro de Cofrades en COPE, está comenzando a ir a dietéticahuelva.com.
Bueno, y hay que decir que se cierra el cerco porque esa persona está hoy en el estudio.
¡Boom! ¡Tic-tac! ¡Tic-tac!
¡Exclusiva!
Bueno, esperemos que esté contento esa persona y que, bueno, que ya saben ustedes que para el resto del estudio que no haya ido, dietéticahuelva.com, y ya saben, para perder peso de forma
eficaz. Tu cita, vas, te atienden personalizado.
Sí, hombre, muy bien, ¿no?
Muy bien. Ustedes no sabéis cómo...
Yo es que estoy abonado ahora.
Nacho, como una gacela. Nacho González, desde que va a Dietética Huelva, corre como una gacela por Madrid. Va por Fitur, la gente, mira, es un lince.
Yo me estoy preparando para la Semana Santa. Y aquí está el tío que va a Dietética Huelva.
¡Salió!
Te he cogido más peso que la trasera de Santa Catalina. Es recogida, ¿sabes?
Ya me fío.
Sí, sí.
Estoy yo aquí callado, que no quiero desvelar, que no, yo estoy abonado. Yo estoy allí en Dietética Huelva a ver quién
oye,
ficha.
Oye, maravilloso. No sepa. ¿Eh? Hombre, comes estupendamente, maravilla, toda la dieta fantástica, la gente que te da miedo, voy a pasar hambre, mentira.
¿Y el trato?
Pasa hambre porque quieres. ¿Y el trato magnífico? Mira, no, está claro. Espectacular.
Ni que yo me entere, ¿eh?
Ni que yo me
entere. Pues nada, las redes sociales, en dietéticahuelva.com, ahí os podéis...
De aquí a cuaresma, ¿eh? Me he marcado cuaresma, ¿eh?
Te vamos a ver traje, vamos a hacerte hombre, la prueba del botón de la chaqueta, ¿eh?
Molina.
Dime.
A seguir pasando frío.
Sí, porque además, fíjate ahora, Pablo... Ahora voy a seguir impregnándome de Huelva en Madrid, porque ahora vamos a la presentación de la marca Huelva en la sala X. Bueno, no sé si eso o sea, habrá un problema.
Bueno,
o sea, que Huelva al final siempre.
Al final siempre va lo mismo, ¿no?
La sala X del Teatro Tirso de Molina. No sé cómo será la sala X. En principio es la marca Huelva, y después veremos qué pasa.
Marca Huelva en sala X.
Ten cuidado cuando apaguen las luces, Nacho. Que nada, que nos vemos la semana que viene, a ver si nos vemos todos juntos.
Adiós.
Adiós.
Adiós. Adiós. Adiós.